Vamos al Invías. Don Carlos García nos atiende a esta hora, director del Invías. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, Julio, y muy buenos días a todos los oyentes de la W.
Bueno, pues esta es la historia de una obra fracasada. No tiene nada que ver con usted, ni más faltaba, pero esto estaba más que cantado. La señora ministra Álvarez advirtió de la inconveniencia de esa obra, advirtió de lo que significaba la plata que tanto insistían los socios locales para la obra, advirtió de las irregularidades, la Procuraduría se hizo la de la vista gorda, la obra siguió adelante y aquí tenemos el resultado. Hoy nos muestran las fotos nuestros colegas del Heraldo de Barranquilla. No hay más plata, se acabó la obra, han hecho 4 kilómetros pavimentados, de resto es una trocha, como está sobre el borde del agua, en cualquier momento seguramente se la va a llevar el agua también. Ahí se nos han ido más de 225 mil millones de pesos, pero me llama la atención que ahora el constructor dice que la culpa es suya, doctor Carlos, que la culpa es del Invías. Esto sí es de película, ¿no?
Bueno, yo le quiero comentar, Julio, varias cosas. La primera es que el año inmediatamente anterior nosotros firmamos un otro sí con la señora gobernadora del departamento del Magdalena en razón a que el convenio que teníamos suscrito con ellos vencía a finales del año pasado, mientras que el contrato de obra vence el próximo 13 de noviembre. Esto debido a que el contrato de obra fue suspendido durante un tiempo al inicio de la etapa de ejecución del mismo. Pero en ese otro sí dejamos de común acuerdo entre las partes un tema de regularización del contrato. Nosotros ya habíamos advertido desde el pasado mes de septiembre del año inmediatamente anterior de los problemas que tenía la obra en cuanto a los temas de acarreo, las distancias, etcétera, y entonces nos propusimos una meta: regularizar el contrato. Ese era el acuerdo que teníamos. Y los recursos que el Invías le faltaba por girar, que son 113 mil millones de pesos, correspondiente a la vigencia del año 2016, no los girábamos hasta tanto el contrato se regularizara. Y para eso establecimos también unas fechas, que eran el mes de febrero, y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Desafortunadamente, en el trabajo que se adelantó con la Procuraduría, no pudimos llegar a acuerdos con el contratista. Seguimos trabajando durante todos estos meses, no se pudo llegar a un acuerdo con el contratista y hemos explorado otras fórmulas, como es el tema de un tribunal de arbitramiento. ¿Qué tenemos entonces? Un contrato que termina el 13 de noviembre y que, de acuerdo con nuestro compromiso con la gobernación, y así fue pactado, no le vamos a dar prórroga a ese contrato, no vamos a adicionar ese contrato y preferimos invertir los recursos que no se le han asignado, los 113 mil millones del Instituto Nacional de Vías, los 60 mil millones de regalías, que también tienen dificultades porque se sometieron a un plan de mejoramiento que no se ha dado. Entonces tenemos ahí un recurso de 173 mil millones de pesos. El contratista manifiesta que no tiene los recursos y que por eso no ejecuta la obra. La gobernación le entregó un giro anticipado de más de 64 mil millones de pesos, de los cuales todavía el contratista adeuda 28 mil millones de pesos. ¿Cuál era la propuesta nuestra? Que el contratista hiciera 19 kilómetros de una obra que ya tenía intervenida, porque ustedes, el Heraldo manifiesta, 4 kilómetros de pavimento y alrededor de 15 kilómetros de terraplenes con los boscólveres. Nosotros, nuestro propósito es termine ahí hasta los 19 y se termina el contrato y luego sacamos un nuevo proceso licitatorio. Ahora el contratista no hace las obras, entonces le vamos a solicitar a la gobernación que inicie un proceso de caducidad del contrato. Y si el contratista no avanza en obras, llegará un incumplimiento definitivo que está a puertas, porque es el próximo 13 de noviembre. El contratista no va a ser capaz, lo ha demostrado durante el desarrollo de este contrato, no es capaz de ejecutar el proyecto, ni siquiera los 26 kilómetros de los cuales se anuncian alcanzarían los 432 mil millones de pesos. Y nosotros no estamos dispuestos, Julio, a darle prórrogas a ese contrato, y mucho menos darle adición al contrato. Y le solicitamos a la gobernación que esa multa, que está en primera instancia, quede ratificada en segunda instancia. Son 14 mil millones de pesos que se tienen que cobrar al contratista, pero que tienen que quedar efectivos, más los procesos de incumplimiento a que haya lugar una vez este contrato termine el próximo 13 de noviembre.
Doctor Carlos, entonces, Invías dice que hay dinero para seguir con la construcción de la vía. ¿Cuáles serían los motivos o quién es directamente el responsable, para que quede claro, de que la construcción de la vía de la Prosperidad esté totalmente paralizada y pues afectando a los habitantes de esta parte del país?
La responsabilidad es del contratista. El contratista tiene una obligación contractual de ejecutar la obra. Tiene 28 mil millones, pregúntele al contratista, al señor que se atreva a decir que es el director del Invías el que tiene obstaculizada la obra, porque no ejecuta esos 28 mil que le dieron de un giro anticipado. Ni siquiera es un anticipo, es un giro, un pago anticipado, perdón, un pago anticipado que se les asignó desde que comenzó la obra, que utilice esos recursos y cuáles eran los, dentro del análisis financiero, la capacidad financiera del contratista para ejecutar. Yo como contratista puedo ejecutar una obra y me la pagan, le pagarán todo hasta lo último que haga de ejecución, se le pagará al contratista, pero nosotros tenemos un convenio con la gobernación que fue modificado el pasado mes de diciembre y estableció esas condiciones, y bajo esas condiciones estamos hablando con la gobernación, y bajo esas condiciones nosotros no podemos hacer ningún giro, no vamos a girar la plata hasta tanto se regularice ese contrato. El contratista no ha querido, hicimos N reuniones con la gobernación y con el contratista, y el contratista no dio fórmulas que pudieran satisfacer al Instituto Nacional de Vías. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar? Que el contrato va a terminar el próximo 13 de noviembre completamente incumplido. Van a quedar unos recursos del Gobierno Nacional y de regalías a través del DNP que utilizaremos seguramente en sacar una nueva licitación pública. Pero el contratista tendrá que responder por lo que no hizo. Él tenía una obligación contractual y no la ha ejecutado y ahora abandona la obra. Se debe iniciar inmediatamente un proceso de caducidad de ese contrato.
Es que para allá iba yo, doctor García. Después de este anuncio que ya se hace por parte del consorcio Rivera Este, y sobre todo los dineros que ya se giraron, ¿no cabe de inmediato una acción por parte del Invías en contra de ese contratista por el anuncio ya del incumplimiento, pero sobre todo porque es que la plata hay que recuperarla a como dé lugar?
Así es, Julio. El problema que tenemos nosotros es que nosotros no somos los contratistas, sino que tenemos a través de la gobernación un contrato derivado. La licitación fue sacada a través de la gobernación, entonces lo que nosotros hacemos, y nos la hemos pasado durante todo este tiempo, es enviar comunicaciones a la gobernación con el propósito de que haga las acciones frente al contratista. Ya impuso una multa, pero la multa tiene que quedar ratificada, una multa en primera instancia. Si antes de que termine el contrato, si no se queda en firme, la multa se puede caer, y eso no, nosotros no queremos que eso vaya a pasar, más las multas que vayan una vez el contrato termine. Y vamos a solicitar inmediatamente, si el contratista ya abandonó la obra y la paró, que se inicie el proceso de caducidad de manera inmediata, que eso tiene una multa y un amparo que corresponde a un porcentaje de ese valor del contrato.
Sí, pero ¿cómo llegamos aquí? Porque el dicho dice que al perro no lo capan dos veces, y en el tema de infraestructura a Colombia la capan una y otra y otra y otra vez, porque es que esta película la hemos visto tantas veces y se repite y es tan parecida y es tan monótona y es tan triste que uno no entiende cómo se llega acá y cómo se repite otra vez.
Bueno, estamos bajo un régimen de ley de contratación, que es la ley 80, ¿cierto? En este caso, pues ustedes ya manifestaron las advertencias que en su momento hizo la ministra de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, con relación a la etapa precontractual. Desafortunadamente, dentro de las instancias judiciales, esas acciones no prosperaron. Todavía queda una viva, que es la solicitud que hizo le envía la demanda de nulidad, que está en el tribunal, esperando pues un fallo del tribunal, pero por lo que vemos hoy en día, primero se terminará el plazo del contrato antes de que se haga un pronunciamiento de fondo el tribunal, y en ese sentido, pues sometidos a las normas que existen hoy, a los mecanismos de ley, pues lo que estamos solicitando a la gobernación es que ratifique la multa de los 14 mil millones al contratista, se inicie el proceso de caducidad, porque el contratista no puede abandonar las obras, se instale el Tribunal de Arbitramiento, que se ha visto como la fórmula de salida de esto, y se decrete el incumplimiento definitivo a partir del 13 de noviembre del año 2017.
Ahora, doctor García, ¿existe alguna posibilidad de que el contratista termine reversándole al Estado, al Invías, a la Gobernación del Magdalena, la acción, señalando que los diseños que le pasaron estaban mal hechos, señalando que el trazado que le pasaron no era el correcto y que por ende se está generando esta situación y que entonces es responsabilidad de quien contrató y no del contratista esta situación de descalabro?
No, en ese sentido no, ¿por qué? Porque resulta que el contrato tenía dentro de lo que se contrató por parte de la gobernación una actualización, un ajuste de estudios y diseños. La situación que teníamos inicialmente era de un contrato que tenía una longitud de 52 kilómetros entre Palermo hasta Guaymaro y que, de acuerdo con lo que el resultado quedaba, con lo que se contrató, con las distancias de acarreo, solo se podían ejecutar 26 kilómetros. Y el contratista tenía pista para 19 kilómetros. Es decir, nada le impedía al contratista desarrollar esos 19 kilómetros, que en la medida en que lo fuera ejecutando, se le iban pagando. Nosotros lo que veíamos aquí, y por eso queríamos que el contratista no hiciera y no interviniera sino 19 kilómetros, es en razón a que ya la Contraloría determinó un detrimento patrimonial de 32 mil millones por esas distancias de acarreo, y la regularización buscaba que ese detrimento patrimonial desapareciera con distancias de acarreo mucho más cortas y con un precio diferente al valor que se le había asignado al contrato. Aquí no hay ninguna justificación que demuestre que el contratista no pudo ejecutar esos 19 kilómetros. No los ha hecho, solamente ha hecho 4 kilómetros, debió haber hecho esos 4 kilómetros en diciembre y llegar a 12 kilómetros más en el pasado mes de abril, y no lo hizo. Tiene un giro anticipado, un pago anticipado de 28 mil millones, que los use, que los use. Y nosotros sí le respondemos con lo que haya ejecutado en la medida en que se regularice el contrato, pero el contrato no ha tenido ese proceso de regularización que está acordado con la Gobernación de Magdalena desde el pasado mes de diciembre.
Pero, ¿será que algún día nos cuentan la verdad de esto? Si quiere, yo le ayudo a reconstruirla. Es que la doctora Cecilia tiene todos los apuntes del caso. Esta es la clásica adjudicación presionada por los políticos de la región para favorecer a uno de sus financiadores. Recuerde usted que el que se benefició con esto estaba ilíquido, ¿y qué hizo? Pues aprovechar esto para volver a ser líquido, sale del negocio y nos deja el dolor de cabeza. Y obviamente estaba la presión de casas políticas muy importantes en Barranquilla y en Santa Marta, que usted ya sabe cuáles son. Y como si fuera poco, le meten a esto una viceprocuradora muy cercana de la casa y se hace la de la vista gorda. ¿Por qué no contar esto así con nombres y apellidos, don Carlos?
Bueno, Julio, nosotros pues somos una entidad pública que nos basamos en los trámites de ley 80, recurrimos a los mecanismos y a los organismos de control, porque esa es nuestra competencia, recurrir a ellos, y son ellos los que tienen la facultad de hacer las investigaciones y poner en claro lo que usted está manifestando, ¿cierto? Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Basados en las normas, pues avanzar en el desarrollo del contrato hasta que el contrato mismo lo permita, ¿cierto? Nosotros tenemos una situación muy compleja, este es un verdadero problema para el Instituto Nacional de Vías, pero hemos actuado de la forma que la ley nos permite. Hemos hecho todo lo posible, cuidando el recurso público. Ahora me acusan es porque no giró un recurso, precisamente para protegerlo. Pero el contratista podía fácilmente haber hecho esos 19 kilómetros. Nada se lo impedía. Y si no podía avanzar más allá de los 19 kilómetros, es decir, hasta los 26, que con los recursos de este proyecto alcanzaban, es porque el contratista no presentó en su debido momento los estudios de impacto ambiental, se demoró. También eso hace parte de las sanciones que tiene que hacer el departamento al contratista. Y el departamento tiene que demostrar su independencia frente al contratista con las multas y con las sanciones.
Claro, y pero eso, usted ahí está, doctor García, metiéndose en un tema que en su momento el consorcio utilizó como justificación para las demoras y para los problemas, y es por ejemplo el concepto de la ANLA, de la Autoridad Ambiental, sobre una alternativa del trazado en la carretera. ¿Ellos no pueden terminar apoyándose en detallitos de este talante para justificar la demora, los inconvenientes y el incumplimiento?
Si el contratista hubiera tenido a la fecha, al día de hoy, los 19 kilómetros completamente pavimentados, terminados, y entonces estuviera manifestando que no podía avanzar más allá porque los trámites ambientales en términos de las variantes de Palermo, de la variante de Sitio Nuevo, del tramo que hay entre Sitio Nuevo hasta Remolino y Remolino Guaymaro, entonces sí tendría la razón. Pero es que el contratista ni siquiera ha ejecutado un tramo que desde hace ya bastante tiempo está libre. El contratista debió haber, si mostraba su capacidad financiera, debió haber desarrollado eso para ahí sí justificar que los trámites ambientales no le permitieron ejecutar la obra en su totalidad. Pero aquí no tiene ninguna justificación. Aquí es una lástima, es un contrato que solamente ha pavimentado 4 kilómetros de 19 que fácilmente los podía hacer. Que el INVIA no le gira la plata, tiene 28 mil millones de un giro anticipado. Que utilice esos recursos, que utilice esos recursos que ya fueron pagados anticipadamente por la gobernación del Magdalena. Y si hay cosas raras, nosotros sí solicitamos a las entidades de control que le hagan la revisión a todo este contrato. La Contraloría está trabajando y la Procuraduría General de la República también lo está haciendo. Que revisen ese contrato de principio a fin, ¿cierto? Que miren el contrato como se está haciendo en el caso de la Ruta del Sol 2. A ver si todo lo que el doctor Julio está manifestando pues es así. Nosotros estamos dispuestos a mostrarle aquí todo lo que hemos hecho por parte del instituto. No ha habido un contrato que le hayamos puesto la mayor atención de convenios interadministrativos que este, por supuesto por los montos, porque también es el contrato más grande que tenemos en términos de un convenio interadministrativo con un municipio. Se hizo lo primero que se tenía que hacer por parte del instituto cuando fue adjudicado el contrato. Desafortunadamente los fallos no permitieron que ese contrato se suspendiera en ese momento, que se anulara en ese momento, pues si ahora nos tocó asumir, llevar a cabo la ejecución del mismo contrato, lamentablemente con un contratista que no dio resultados. Pero por fortuna, hay un tema que sí es importante decirlo, no permitimos que ninguna de esas firmas se saliera de ese contrato. Alguno de ellos se creyó que con un documento interno entre ellos se retiraba del consorcio. Todos, absolutamente todos las firmas que hacen parte de ese consorcio tendrán que responderle a la gobernación del Magdalena y a la nación por los incumplimientos contractuales que tenían que cumplir de acuerdo con las cláusulas del contrato en mención.
O sea, ¿la familia Name no se pudo salir de ahí?
Ninguno se salió, Julio, ninguno. Tenían ganas de salirse, no los dejamos porque, entre otras cosas, nosotros en el acuerdo a que llegamos con la gobernación de Magdalena también le pusimos unas cláusulas. Es que esta modificación que había que hacerla para prolongar el convenio a la fecha final del contrato, es decir, por unos 11 meses más, nos permitió, de común acuerdo con la gobernación, establecer unas cláusulas que impedían que cualquiera de ellos se saliera de ahí, de esas firmas, que esta cláusula dice con toda claridad, el contrato no se podrá prorrogar ni en tiempo ni en plata. Es decir, no se le podrán hacer adiciones a este contrato. Esto todo lo tenemos firmado con la señora gobernadora del Magdalena desde el pasado mes de diciembre, y eso es lo que nosotros queremos que se haga, que se cumpla con eso. Es decir, que esa fecha del 13 de noviembre es la fecha de terminación de este contrato, de esta pesadilla que hemos tenido durante todo este tiempo. Eso sí lo blindamos nosotros, y aquí está firmado por la señora gobernadora, de tal manera que estamos de acuerdo, la gobernación y el INVIAS, en lo que va a venir de aquí en adelante. Pero sí le pedimos a la gobernación, primero, que falle en segunda instancia la multa de los 14 mil millones de pesos. Segundo, si el contratista paró las obras, que inicie inmediatamente un proceso de caducidad. Y tercero, si ese proceso de caducidad no alcanza a terminar, porque los tiempos ya están muy cercanos de terminación, que se inicien los procesos de incumplimiento definitivo del contrato y que ponga el Tribunal de Arbitramiento para recuperar las platas que la Contraloría General de la República halló de 32 mil millones de pesos por los términos de los acarreos y los precios.
El diario El Heraldo tiene una crónica que voy a leer. Paralela o marginal del río Magdalena, la vía de la prosperidad y vía de la prosperidad han sido los nombres que ha tenido el proyecto vial más importante del Caribe en los últimos 50 años. Hoy está en el ojo del huracán. El primero que habló del tema, escuche los nombres, don Carlos. Jorge Caballero Caballero, gobernador de 1997, bautizó la vía como marginal al río Magdalena, contrató los estudios y diseños, escuche este nombre, con la firma Consultores del Desarrollo, pero no hubo plata para financiar la obra. ¿Quiénes son Consultores del Desarrollo? Usted ya lo verá. Llegaron los mandatos de Juan Carlos Vives y de José Domingo Dávila. El proyecto se quedó dormido. Fue en el gobierno de Trino Luna Correa, en el 2004, cuando se retoma la idea y sin priorizarla se le da vida. Pero para este el plan departamental de aguas, el puerto multipropósito de Palermo y la doble calzada Santa Marta-Ciénaga estaban primero en la agenda. Luna es separado del cargo y condenado en el 2007 por auspiciar grupos paramilitares. Bueno, los que he nombrado, todos han tenido problemas. El gobernador Omar Díaz Granados en 2008 reasume el proyecto y le cambia el nombre por vía de la productividad. En enero de 2011 es suspendido del cargo por la Contraloría. El proyecto vuelve a dormir. 2012, Luis Miguel Cotes lo asume como bandera de su gobierno, consigue financiarlo y lo llama Vía de la Prosperidad. La carretera, la Vía de la Prosperidad, es considerada como la obra que le abrirá las puertas al Magdalena y al Caribe en su competitividad. Su longitud, 52 kilómetros, partiendo de Palermo, en el municipio de Salamina, pasa por Sitio Nuevo y Remolino. Consta de dos carriles de 3.65 metros y bermas laterales de 1.80, con una altura de 1.50 y obras de drenaje a todo lo largo de la vía, lo que la convertirá en paso de aguas, permitirá el paso de aguas del río hacia la zona continental. El tramo permitirá proyecciones de hoteles, estaciones de servicio, restaurantes, por eso se le considera polo de desarrollo, pero además abre la posibilidad de la construcción de este nuevo puerto. Terminada, facilitaría el transporte de productos de los campesinos de la zona, generando progreso y bienestar. Es igualmente una estrategia para controlar las inundaciones, puesto que cumplirá las veces de dique que protege las zonas aledañas al río Magdalena. Ese era el sueño, don Carlos. Hoy es un barrizal. Solo hicieron 4 kilómetros. De resto, lo que queda por esperar es que el río se la lleve. Don Carlos, mano fuerte y no se deje. Y ni un peso más. A pagar las multas y que la casa Cotes, pues, responda por haber insistido en una obra desde el comienzo mal diseñada. Director del Invías, muchas gracias por atendernos.
Sí, muchas gracias, Julio.